aceleradísimo, viene, no soy yo, que yo siempre tengo el metabolismo bajo. Juan Ocampo, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Raúl, buen día, oyente.
Se puede decir buen día, ¿eh?
Sí, la verdad que se disfruta. Uh-huh. Y bueno, es lo bello que tiene Pinamar, ¿no? Uh-huh. Y a propósito de lo que comentabas de las constructores de paredes, Acosta y Silva, ¿no es cierto? ¿Qué tiempo?
Sí.
¿Cómo ha cambiado el fútbol? ¿No es cierto? Que si bien como la dinámica que tiene el fútbol de ahora, que es el 70% es de táctica y física, ¿no es cierto? Que tienen cómo ha cambiado todo, y en aquel tiempo esos caños que se tiraban, esas paredes que se construían, la verdad le daba otra pintura al fútbol, ¿no es cierto? El verdadero fútbol, al que nos gusta el potrero, al que nos gusta esa pinta que se tira.
Claro, pero también, cancha, ¿no? También tiene que ver con lo efímero de las cosas. Antes un jugador jugaba en su puesto, uno bueno, que era característico, jugaba en un puesto 10 años, 7, 8, era él, inamovible. Yo me acuerdo cuando iba en el colectivo a la cancha, si por ahí decía, ¿qué pasó? No juega tal tipo, se iban a bajar mi volumen, era mi ídolo, había ídolos. Hoy se consume todo tan rápido, que no quedan instalados los nombres. Se nos murieron Mercedes Sosa, se nos murió una serie de Sandro, para muchos, que no deja de ser, a uno le puede gustar o no, pero no deja de ser un representante de la cultura popular, y varios, ¿no? Escritores, gente muy importante. Nosotros vamos a acordar dentro de 20 años y vamos a hablar, nosotros o quienes nos sucedan, de quienes van a hablar que hoy habitan, por ejemplo, la pantalla chica, dentro de 20 años. Se van a acordar de la griega, se van a acordar de, no sé, de...
Sí, el humorista, la verdad, el humorista que te
enseña todo sigue siendo efectivo.
Olmedo, Porcel...
Esos están, y esos no tenían un libreto aprendido, ni en la necesidad de haber pasado por un conservatorio de arte dramático. Tenían esa chispa, o sea, el profesionalismo más eso del café, eso característico.
Minguito, o sea... Había un nivel muy alto y la cantidad de humoristas que había, claro. ¿No es cierto? Porque vos veías a Calabró en su programa y te divertía, ¿no es cierto? Y como esos programas de, ya sea Porcel, Tato Bore, uh-huh. Distintas características, pero siempre en ese humor sano. A ver, vos ves que hoy parece que se ha trasladado la violencia, la locura, es como que siempre es noticia y es lo que mide, ¿no es cierto? Y en aquellos tiempos nosotros llegábamos a la tardecita que teníamos que estar en casa, estoy hablando de poquitos años atrás, ¿no es cierto?
Sí.
Casi 50 años, ¿no?
Sí.
Que teníamos horario para llegar.
Si se dice el siglo pasado, parece que fuera la época de la carabela, más o menos.
Claro, y llegamos a casa y ya teníamos los programas que podíamos mirar, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Arrancando al mediodía Los Tres Chiflados, El Zorro, ¿no es cierto? Y después era todo humor, porque era... Pero eso también unía a la familia, ¿no es cierto? Estamos hablando de otro tiempo donde no había internet, no había celulares, prácticamente... se sentaba y ahí era donde sí. Contábamos la dureza de que había sido el día y lo que nos tocaba el otro día.
De menos le puede decir a un chico, mirame la cara a ver si me mentís.
Sí, la verdad que el tiempo, por eso todo esto que trae esta magia del fútbol, yo soy futbolero, me gusta ver, escuchar siempre, ¿no es cierto? Y tanta esa historia y también los puestos. ¿No es cierto? Porque el marcador de punta no pasaba en la mitad de la cancha.
Claro.
Era parte de la táctica. El número 5 estaba siempre parado en el círculo.
En medio, sí,
repartía. Era el que repartía el juego, típico Rapín en su tiempo.
Sí.
O sea, la gente más joven no habrá visto jugar, pero bueno. Y eso era el delantero, se atacaba con tres delanteros. Uh-huh. Estaban el wing izquierdo, wing derecho. ¿No es cierto? Era el 7 y el 11 típico.
Era un esquema más de metegol que...
Claro, y el 9 era el que llegaba,
claro.
los típicos goleadores, ¿no es cierto? Y bueno, no sé, en pelota parada prácticamente los córneres no se hacía una diferencia como hoy, prácticamente en un tiro libre, en una pelota parada, se hace diferencia, la mayoría de los partidos se definen con pelota parada.
Claro, yo a veces pienso, el fútbol se tendría que definir de una sola forma. Consiste en un juego donde se usa un esférico, juegan 11 personas de un lado, 11 del otro, y los goles se convierten corriendo por un costado y tirando un centro atrás, más o menos. Porque no hay habilidad, como no hay toque, algunos quieren entrar con la pelota en el arco, no están capacitados, y otros quieren hacer un gol de media cuadra, que no sea ni mano le pegan al cartel de Gancia, si hay todavía.
Y después estaba el marcador central, o sea, el típico 2, que tuvimos grandes, Roberto Perfumo, que fue integrante de la selección nacional, ¿no es cierto? Y hace muy poco.
Si me voy más atrás, dijo Diego José María Ramos Delgado, por ejemplo.
Sí, claro. Jugador de Banfield,
Simón.
Simón y después el Ratón Ayala, que creo que fue uno de los marcadores centrales de los últimos en esa función, ¿no?
Sí.
Mucho antes de Pasarela, como segundo marcador central, porque había primero y
gracias,
segundo marcador central.
Sí.
O sea, se jugaba
Juan, presentamos a Echeverría también, no lo quiero bautizar poniéndole otro nombre. Y es mayor contribuyente, ¿verdad?
Buenos días, buen día, sí, yo soy el vasco para todos. No me tiene que bautizar, estuve bautizado como tal acá en Pinamar.
Está bien. Yo lo conozco, pero a veces por ahí digo, por ahí la pifio, le digo, o sea, me parece una cuestión de respeto, ¿no?
No es un respeto. A mí me dicen Jorge, capaz que no me devuelven, me dicen Vasco y probablemente preste más atención.
Una persona conocida de mucho tiempo, con un nombre que tiene tanto que ver con la formación de Pinamar, obviamente está bueno, está en casa cuando le dicen Vasco.
Y tenemos una cuestión generacional, mi papá está acá desde el año 46.
Lo conozco,
entonces ya es como algo institucional. Somos tres hermanos varones y bueno, está el Vasco Cingueo, el Vasco Constructor, el Vasco Viejo, el Vasco Chico.
Bueno, el Vasco Viejo es un vino también.
También.
Esto habla un poco a esta hora de la cultura que cada uno tiene. Bueno, Juan, vamos precisamente al motivo de la visita, que es: he leído en alguna página, he visto en algún medio, te he escuchado quizás por algún canal, que estás en estos días haciendo aclaraciones acerca de la característica que rodea este misturar, como dice la gente del campo, las dos listas, la de que encabezaba Elizalde, o que encabeza todavía Elizalde, y la lista de la cual vos formás parte. La 2 y la 4 cruzaron tal cual estaba previsto y sumaron sus candidatos. Esto quiere decir que Gregorio está trabajando. ¿Quién más se sumó?
Pedro Críbaro y Estela Bocardo, en consejero escolar.
Bien.
Esas son las tres que yo, cuando me preguntaban los medios, sí dije que iba a haber una integración de lista, como ocurrió, ¿no es cierto? Y también, para aclararle al oyente, Estanga le tocaba el cuarto lugar, pero eso fue un acuerdo que ellos hicieron con Pedro Elizalde para potenciar la lista, pasó a segundo lugar, que no me parece mal que Estanga ocupe el segundo lugar, ¿no? Porque ha venido trabajando dentro del Consejo Deliberante y la verdad es un político formado, es un joven de acá de Pinamar, ¿no es cierto?, con capacidad y con muchas ganas de trabajar. Yo creo que ha sido importante esa integración. Esto es con respecto a lo que es la integración de la lista.
¿Tiene más alcances? Porque desde antes de las elecciones vos planteabas esta cuestión, que te habían ofrecido algún cargo en alguna oportunidad, te habían invitado a participar del Ejecutivo, pero al haber una disparidad de criterios nunca lo habías hecho.
Claro, yo lo que quiero dejar claro es que acá no es una cuestión de cargo, sí es cierto, le agradezco al intendente que varias veces me ofreció la Secretaría de Gobierno. Yo la verdad fui elegido para ser concejal dentro de la oposición, porque en realidad nunca es lo que vengo ejerciendo, una oposición constructiva, con mucha construcción política y con mucho diálogo, que es lo que vengo haciendo. Por supuesto que cuando a mí me hablan de un cargo, que es muy importante en la Secretaría de Gobierno, pero yo tengo que, primero, velar por la base política, ¿no es cierto?, por lo que fui elegido. Y otra de las cosas, que lo que tengo que ver para aceptar un cargo, tengo que ver qué proyecto hay. ¿Cuál es el plan de gobierno? ¿Cuál es el proyecto político? ¿Cuál es, cuando llega Pedro Elizalde, cuál iba a ser su plan de gobierno? Lo cual, yo creo que ahí viene una confusión de lo que es simplemente integrar un cargo, acompañar, como dice yo, cuando decido, ¿no es cierto?, que fue hace más de un año que lo decidí, que incluso se lo comuniqué al Consejo del Partido, que ellos son testigos. O sea, yo el 17 de octubre, cuando ellos me ofrecen hacer una lista de unidad, yo tampoco estuve de acuerdo a hacer una unidad con el Consejo del Partido. Y si bien le puede parecer mal o bien a la gente, yo ya expresé que iba a presentar mi proyecto, que ojalá que la gente lo pueda comparar con otro, y vaya si tuvo comparaciones, que estuvimos prácticamente ahí para ganar. Y yo creo que eso fue lo importante, ¿no es cierto? Llegarle a la gente con un proyecto claro, la transformación política que queremos llevar adelante, que esto va a seguir. Por eso nosotros si yo hace 30 días decía cuál, qué diferente es un proyecto de otro, ¿no es cierto? Porque yo realmente decía lo que iba a hacer dentro de un gobierno si llegaba, cómo iba a conseguir esa estabilidad política que necesita Pinamar, porque también eso hay que decirlo, cómo se gobierna en conjunto con el Consejo Deliberante, el Ejecutivo y el Legislativo, uh-huh. que es importante, que era un avance que necesitamos, más allá del gobierno que gane, lo va a necesitar. Y bueno, y yo me creo totalmente capacitado para llevar adelante una política integradora con los distintos sectores políticos y también en conjunto, que esto mostraría una transparencia, que es lo que está necesitando el contribuyente. No por nada, hoy el contribuyente, más allá que de 2013 para acá, donde vino ese famoso impuestazo que va a costar mucho equilibrarlo, hoy por menos que se le aplique a la tasa de servicios urbanos, la tasa se lleva a un nivel muy alto que muchísimos no pueden pagar y mucha gente está en rebeldía porque no se ha mejorado el servicio, y entonces eso es lo que busca el contribuyente, ¿no es cierto? Que nosotros respondemos al contribuyente porque es el que paga la fiesta, digamos, y la fiesta en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto? Porque la fiesta, me refiero a cuando realmente el dinero de los vecinos no es bien implementado.
Me estoy haciendo acordar a una frase que dijo Siste, el director de fiscalización, dijo: nosotros estamos pagando la fiesta que hizo otro. Lo dijo en alusión a un caso puntual, ¿no?
Bueno,
como excesos que se han cometido en el pasado.
Siempre hay que hacerse cargo. O sea, cuando uno llega a una función, hay que hacerse cargo. Yo por eso también decía esto de tirarles a la culpa siempre que un intendente le tire la responsabilidad al consejo, el consejo se la tira al intendente, esto tiene que ir quedando atrás. No por nada, yo fui uno de los que pidió este nuevo diálogo con el intendente para solucionar el tema del presupuesto, porque por diversos motivos, porque se demoró en el Ejecutivo, porque se modificó, porque no se aceptó, porque se vetó un artículo, porque hubo un cobro anticipado, trajo todo este desencuentro y este desorden que va a ser difícil rentablarlo. Y por ejemplo, acá hay un mayor contribuyente, él estuvo participando en la primera reunión de ayer, y no es fácil convencer al mayor contribuyente, porque tampoco en un momento se convencía desde el oficialismo y le decía: vote porque necesitamos tanto. Bueno, por ahí el mayor contribuyente no analizaba, votaba. Era funcional a lo que decía el oficialismo. Yo creo que este sistema está muy bien instalado y lo que hace proteger realmente una gestión de gobierno, un buen uso del dinero, y entonces el mayor contribuyente, el voto del mayor contribuyente tiene el mismo peso que tiene el de un concejal. A ver, por eso estamos hablando que puede haber 12 concejales a favor, pero puede haber 12 mayores contribuyentes que estén en contra. Yo creo que lo que se votó en diciembre y enero fue algo muy positivo, y después la última insistencia fue algo muy abultado, que cuando eso sucede, un responsable político, como es un intendente, sea quien sea, tiene que tomar ese mensaje de 20 a 1, 20 a 2, no recuerdo bien la votación, y realmente empezar a trabajar en conjunto. Y si venimos con un plan de austeridad, como proponía Pedro en su momento, yo creo que era la mejor manera y era una gran oportunidad para empezar a trabajar en conjunto, ¿no?
Claro, lo que a uno le queda marcado es el discurso inaugural que hace en el Salón Bonilla, cuando dice que iba a ser un plan de austeridad para entregar un municipio saneado al próximo intendente. Eso es como que ha sido un poco el... y en algún momento se ha apartado visiblemente. Sí. Y Echeverría ha sido mayor contribuyente, y es, como decía Juan, difícil de convencer, o es una persona que analiza y es responsable con el compromiso asumido.
Yo soy mayor contribuyente por un pedido exclusivo de Juan Ocampo dentro de su movimiento, del cual soy partícipe y por el cual fui candidato en la lista. Uh-huh. Coincidimos con él en que el movimiento que él lidera es un movimiento que tiene que conseguir un espacio político que piense por y para Pinamar, fuera de todos los alcances políticos. Acá Pinamar hace muchos años que es una maraña de alianzas y tejes y manejes de gente que, por lo menos este es un punto de vista personal, en el cual gente que hoy o ayer hablaba mal de una persona terminan siendo aliados, amigos o por un cargo participan juntos en el movimiento político. Yo, como mayor contribuyente, lo que expresé ayer después de una charla de debate que se armó antes de empezar a estudiar el presupuesto que se presentó, es de que... O sea, el concejal Martín Biotti dio las pautas, en las cuales se expresaba de que se había desvirtuado el tema de los gastos, se había excedido, hay un déficit mensual de varios millones de pesos que tiene la municipalidad, se habían tomado dinero de los fondos reservados. Voy a dar cifras porque no las tengo exactas, las tengo como puede tener la mayoría de la gente por los comentarios.
No, pero si es un desliz, si es un error, si es algo que raya lo delictivo, y es bueno, más allá que le pongamos un millón o dos,
por eso, pero todo es prolijo, tanto en el manejo del dinero de las arcas municipales, en el manejo de la toma de personal en forma constante, la toma de la charla con los sindicatos, el tema de las paritarias, el tema de la charla. Bueno, hay un montón de cosas que están desprolijas. Entonces, como mayor contribuyente, tanto yo como el señor Luis Lacabe, que fuimos los que más hablamos, pedimos un poco de transparencia y que se le ponga un freno de alguna manera al Ejecutivo si hace una gestión que no corresponde. En un momento el concejal Ventoso dio un ejemplo muy claro, se le está echando nafta a un tanque agujereado. O sea, no se para nunca de darle herramientas para que se sigan haciendo las cosas mal. Uh-huh. Yo no sé si pasa en el plano delictivo, pero sí en el plano de la mala gestión. Entonces, como mayor contribuyente, es tratar de que sea una gestión transparente, que todo el pueblo de Pinamar se dé cuenta que estamos tratando de que si nos van a cobrar una tasa municipal, hay aumentos que a mucha gente le puede parecer o más o menos, o coherente o incoherente, pero que se vea en la comunidad, que se vea claro, reflejado.
Sí, sí.
Hay un momento que hay que parar la pelota, porque esto es un despropósito en un montón de aspectos. Entonces, bueno, no es solamente austeridad. Parecía que la municipalidad, que es como una media, hay que dar la vuelta y empezar de cero en algún momento. Y yo creo que lo único que se hace es incrementar la bola de nieve de las desprolijidades.
Sí, es como que estamos con un prestamista, ¿no? Que nos va mal el negocio y cambiamos cheques, y inventamos y bajamos precios y un montón de cosas, y esto ya sabemos cuál es el desenlace.
Sí, yo soy un ejemplo como en las épocas de las crisis, ¿eh? Donde uno como comerciante, que yo soy un comerciante, uno se va metiendo de repente en un lío en el cual no puede, después uno aprende ese tipo de situaciones. Uno tiene que parar la pelota en un momento porque si no se cae, se derrumba todo. Sí, sí. Y la municipalidad está en un momento caótico, es una cosa indudable que la ve cualquiera.
Y darse cuenta también si a lo mejor no nació para patrón y si para empleado.
Sí, tal cual.
He notado algo a favor, ¿no? Te tengo una particular simpatía, no solamente por tu ideología, sino también por la forma en que te manejas. ¿No te has desvivido? ¿No has mostrado un solo atisbo de ansiedad o de nervios ante lo que parecía que estaba a favor tuyo o a favor de Lizalde? O sea, mientras que de un lado he visto voluntades crispadas, gente con una prisa, con ganas de ejercer una presión, te he visto mucho más tranquilo. ¿Sos consciente que hay un sector de la comunidad que entiende que te han quitado un triunfo electoral?
Sí, por lo que la gente comenta en la calle, con cada persona que me para, que siga trabajando, porque realmente entiende lo que es una transformación, y yo creo que esta transformación no es un beneficio ni para Juan Ocampo ni para el Frente para la Victoria, yo creo que es una transformación que va a mejorar el sistema político de Pinamar, y nosotros estamos en ese camino. Mi tranquilidad, por supuesto, porque dejé todo, como dejo en todo lo que hago a lo largo de mi vida, soy un hombre de fe y por supuesto sé que las cosas cuando no se me dan por algo Dios no me la otorga. Y por eso tengo la tranquilidad que me brindé, que llegué a la gente, que hice todo lo que había que hacer. Y después, bueno, si fue de esa manera, no tengo ningún rencor ni nada por el estilo. Sigo trabajando, hay gente que tiene muchísimas ganas de continuar, que es lo que vamos a hacer. Nuestro proyecto de transformación va a seguir. Ojalá el gobierno que llegue, sea quien sea, ¿no es cierto? Porque hoy hay tres posibilidades. Está Pedro Elizalde, puede ser Yesa, ¿no es cierto? Puede ser Santini. Ojalá parte de esa transformación que nosotros estamos brindando en nuestros proyectos se logre, sea quien sea, porque en realidad lo que tenemos que buscar es el beneficio para Pinamar. A mí la gente cuando me eligió porque me vio diferente a lo que se venía planteando. La gente que me votó el 9 de agosto también vio algo diferente, y por supuesto que hoy, al haber tomado este camino, más allá de algún chicanaje que puede haber de gente que seguramente no se anima a presentarse en ninguna lista y puede chicanearme que traiciono al Frente para la Victoria, que traiciono, yo no traiciono a nadie. Yo al que le debo todo el respeto y la confianza que me brinda es al contribuyente, al vecino, al simpatizante, a la gente que confía, ¿no es cierto? Así como ellos confiaron en mí, que se queden bien tranquilos, que esa confianza nunca la van a sentir, se van a sentir desahuciados por lo que han votado o por lo que... Yo en la campaña fui uno de los que decía, no prometo nada, y cuando vos te sentás, me ha ido a los corralones, no vengo a prometer nada, o sea, vos ya estás dejando cuál es el esfuerzo que hay que llevar adelante uh-huh. para conseguir esa transformación, y yo se lo explicaba a los muchachos del corralón, los que ven que no hay muchísimas máquinas que no funcionan, la falta de condiciones buenas de trabajo que ellos necesitaban, y no fui con una promesa preelectoral, a ver, yo más allá del 5, del 8, que a veces no estoy en contra que el empleado municipal gane, yo creo que tenemos que ir más profundamente, que el empleado municipal tiene que ser parte de este cambio que tenemos que llevar adelante toda la comunidad y todos los sectores políticos y sociales, ¿no es cierto? Porque acá tenemos que estar todos comprometidos con este cambio que necesita Pinamar, que es un cambio de mentalidad, que es también lo que sigo diciendo, que necesitamos un cambio de mentalidad, que el ejemplo tiene que estar de nosotros, los políticos, que tenemos que dar esa imagen, que estamos comprometidos con la comunidad, que tenemos responsabilidades, pero también tiene que estar de todos los sectores, ya sea del comercio, del trabajo, de todo, porque tenemos que mejorar Pinamar y solamente todos lo podemos hacer. Esto acá no lo va a hacer un intendente, no lo va a hacer un concejal, esto tenemos que estar todos involucrados, por eso apuntaba a un gobierno con los distintos sectores, ¿no es cierto? Con partido, y si era ejecutivo lo iba a compartir con el Consejo Deliberante, y también es necesaria una transformación social dentro de Pinamar, y para eso no tiene que tener una bandería política de un partido o de un intendente, tiene que ser general.
Uh-huh. Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos charlando, tienen el tiempo para hacerlo, 5 minutitos más.